Sudaderas negras, pasamontañas, ocho encapuchados en el barrio de Malasaña, en Madrid, fueron a por un joven. A plena luz del día, le agreden en su portal a punta de navaja, le cortan el labio y, como regalo macabro, le graban en el glúteo la palabra maricón. Otra agresión homófoba. Otra más, si no fuera porque era mentira. Nada más lejos de la realidad, ni nada más grave, por el daño que esto le hace al colectivo LGTBI que sí sufre delitos de odio. Un daño que viene también por parte del gobierno, que se lanzó a polarizar un poco más nuestra política con una simple denuncia. Ni una duda para instrumentalizar una agresión llena de dudas, por cierto, y lanzársela a la cara a Vox y, por extensión, a toda la oposición.
No habrá otra vez armarios. Lo que sí que habrá, como hay, es un gobierno comprometido con la diversidad y que va a poner todos los medios para evitar los delitos de...
Y no, desde luego que nadie en su sano juicio quiere más armarios, pero ¿qué tal un poco de prudencia? Aunque es difícil pedir prudencia cuando lo único que se busca es instrumentalizar. Hoy es jueves, es 9 de septiembre, desde la redacción de El Mundo, Javier Atard.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Hablaba de instrumentalización y tengo aquí una batería de ejemplos. Ejemplo número uno, otra vez el presidente del gobierno.
Yo quisiera que mis primeras palabras fueran para expresar mi solidaridad, y estoy convencido de la solidaridad de todos los que estamos aquí presentes con quienes sufren delitos de odio.
A la cabeza de la estrategia, y ahí estaban titulares como este. Sánchez convoca de manera urgente la Comisión contra los Delitos de Odio tras la última agresión homófoba en Madrid. Ejemplo número dos. El ministro del Interior.
Los discursos públicos políticos causan un daño importante. Pues al final, claro, eso es un caldo de cultivo.
Desde el domingo, fecha en la que supuestamente habían ocurrido los hechos, Marlaska, y lo recuerda el editorial del Mundo de hoy, inició un periplo por radios y por televisiones afines para hacer responsable al discurso de la oposición del aumento de las agresiones a homosexuales. Todo un magistrado, por cierto, lanzándose precipitadamente y solo con una denuncia en la mano, sin esperar al resultado de la investigación. Y ya no sé qué salida tiene el ministro, si es que le queda alguna salida. Porque, ¿te acuerdas del episodio de la navaja y de las balas en medio de la campaña electoral de Madrid, el 4M? Vamos con el ejemplo número 3. Ministro de Cultura, Miquel Iceta.
Estamos ante un salto, violencia, una beligerancia total, también a un lenguaje de odio que acaban avalando, amparando o justificando este tipo de actitud, y por lo tanto...
Y de la parte de Podemos, ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra.
Los discursos de odio y la normalización de esos discursos está generando el caldo de cultivo perfecto para el aumento de los delitos de odio y de la violencia que estamos viendo en nuestras calles.
Y lo cierto es que podríamos seguir, hasta incluso por quienes señalaban a la inmigración ilegal como culpable, sin esperar a comprobar lo que realmente había pasado. El daño que esto le hace al colectivo, a las verdaderas agresiones, es incalculable. Termina por banalizar los delitos de odio que existen, y de los que vamos a hablar, por cierto, solo por sacarles un rédito puramente político y partidista. Pero han quedado en evidencia, al utilizar contra la oposición, un caso que estaba lleno de dudas.
Tras un larguísimo interrogatorio, el denunciante ha confesado que esas heridas, que esa inscripción, todo eso fue consentido.
¿Perdón?
Eso
lo hizo
una persona. Este era el momento, en la tarde de ayer, en el que otro Marlaska, en La Sexta, adelantaba la noticia. Y a partir de ahí, todo se venía abajo, como un castillo de naipes. La crónica sobre la supuesta agresión homófoba, que fue en realidad un acto consentido, la escriben Luis Fernando Durán y Ana María Ortiz. Y hay ciertos detalles que cuentan que nos ayudan a componer el puzzle pieza a pieza de lo que realmente ha ocurrido. Antes de que trascendiera que el joven había mentido en su portal, en el barrio de Malasaña, todo parecía muy raro. Nadie había escuchado nada y la policía no había podido recabar ni un solo testigo. Nos lo cuenta Ana María Ortiz.
La primera extrañeza que causó esta denuncia de agresión homófoba fue el lugar y la hora a la que se producía, porque se trataba del barrio de Malasaña, de una de las calles principales de este barrio, que es un barrio de ocio, de restaurantes, de terrazas, de mucha gente en la calle. Y además, según el denunciante, esto era un domingo a las 5:30 de la tarde. Era muy, muy, muy difícil que nadie hubiera visto a un grupo tan llamativo como 8 personas encapuchadas con sudaderas negras cuando la temperatura era veraniega. Era también extrañísimo que la gente que hoy en día con los móviles todo el mundo toma foto inmediatamente de todo. Nadie hubiera tomado unas imágenes de vídeo de este grupo saliendo del portal que se supone que salió a la carrera. Y bueno, resultaba también incluso extraño que hubiera una agresión de este tipo, que entra el chico supuestamente en el portal, le agreden en ese momento por detrás, lo entran y lo agreden dentro, que le hubiera dado tiempo a contar exactamente el número de 8 personas. Todos estos en principio eran elementos extraños, unido a que hay cámaras de vigilancia de seguridad en la zona que no habían registrado ninguna imagen ni entrando ni saliendo en los metros cercanos de un grupo de estas características o de personas que fueran encapuchadas o con prisas o corriendo, nada que pudiera relacionarse con esta agresión.
Ahí fue cuando la policía, cuando los agentes empezaron a dudar de la versión del chico. Enseguida entramos en eso, Ana María, pero tú estuviste ayer con Luisfer en las calles de Malasaña, hablaste con la gente del barrio, incluso con vecinos del edificio, del propio denunciante, digámoslo así. ¿Qué te contaron?
Los vecinos, la palabra que más repetían eran raro, muy raro, extraño. Es un portal con mucho ajetreo, entra mucha gente y sale. Era extraño que ninguno hubiera coincidido en ese momento de la agresión, que los vecinos del primero, que están encima del portal, no hubieran escuchado absolutamente nada de ningún ruido, ningún grito, nada que les hiciera pensar que ahí estaba pasando algo. Otros chicos que se encontraban en la planta de arriba, en su habitación, con las ventanas abiertas, no oyeron ruido de ningún tipo. Los vecinos de enfrente tampoco, y algunos, un par de ellos, incluso llegaban a decir que a lo mejor nos habíamos equivocado del portal, que el chico a lo mejor vivía allí, pero que la agresión no podía haber sido allí. El chico, por cierto, es un sitio en que los inquilinos no son de larga duración y nadie de las personas que hemos preguntado en el edificio lo conocía, porque es un edificio muy frecuentado por extranjeros que van y vienen, por estudiantes, Erasmus.
Y al final, después de todo, las sospechas, la incredulidad de los vecinos tenía todo el sentido, porque nada de lo que había denunciado el chico ocurrió. No hubo agresión homófoba, no hubo 8 encapuchados, pero sí tenía escrita la palabra maricón en el glúteo. Fue un acto consentido, y aquí es donde se inicia todo lo que viene después. Viendo hasta dónde había llegado y con todo lo que se había formado, el joven se viene abajo y decide contar la verdad. ¿Qué es lo que le dice a la policía?
Finalmente la policía, ante esta ausencia de testigos, imágenes, sospechosos, le pide al denunciante una nueva declaración, y en esta declaración finalmente se derrumba y cuenta que las cosas no sucedieron como las relató. En realidad se trató de una relación sexual consentida en la que parece que permitió que se le grabara en la nalga esa palabra. Y luego tuvo miedo por no saber cómo justificar el hecho ante su pareja, y entonces habría inventado este ataque de 8 encapuchados.
Así que el joven de 20 años y de nacionalidad española denunció esta brutal agresión homófoba porque no quería que su pareja se enterara de que le había sido infiel, y por eso se acabó por inventar esa versión. Gracias, Ana María Ortiz.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Así es como sonaba anoche la Puerta del Sol en una manifestación convocada después de la denuncia del chico de Malasaña, cuyo relato se ha confirmado falso. Una coartada para justificar el resultado de una serie de prácticas masoquistas. Mi compañero Juan Diego Madueño estuvo cubriendo esa concentración. Allí habló con algunas de las personas que se estaban manifestando. Él destaca la opinión de dos chicas que decían que la denuncia falsa hace mucho daño al colectivo LGTBI. Y esa es una tesis que también defiende mi también compañero Javier Cid, con el que hablamos ya, en su columna Más madera para los negacionistas. Te pregunto, Javi, más allá de la instrumentalización política, es una situación que existe, que sufre el colectivo, Para ti, lo ocurrido es un torpedo en su línea de flotación.
Sí, yo creo que a raíz del asesinato de Samuel, bueno, y esto no es nuevo, los delitos de odio y las denuncias que se vienen produciendo siempre generan muchísimo debate, ¿no? Hay denuncias, están contabilizadas por el Ministerio de Interior, van aumentando y esas cifras están ahí, con lo cual eso es incontestable. Pero eso siempre genera mucho debate porque, claro, lo del delito de odio es muy relativo, lo tiene que determinar un juez, entonces entramos en el debate político porque se produce y esta denuncia falsa lo único que hace, yo creo que es dar alas a determinados sectores negacionistas que están diciendo que estos delitos de odio no son tal, que los derechos LGTBI ya están conseguidos, que no tenemos nada por lo que luchar, etcétera, etcétera.
Entendemos que los discursos de odio tienen que ver con los delitos de odio. Tienen que ver.
Lo apuntabas justo en tu respuesta. Tenía pensado preguntarte por ello, Javi. ¿Crees que estos casos graves... Bueno, no este de Malasaña, que no ha sido tal, pero sabes a lo que me refiero. ¿Crees que se instrumentalizan desde la política y que al final eso les hace un flaco favor porque de alguna manera los desvirtúa y no permite ir a la raíz del problema?
Igual que yo pido un poco de prudencia a los políticos y un poco de sentido común, y es verdad que a veces siento que se utiliza la lucha del colectivo como arma arrojadiza, cuando de verdad hay gente que lo ha pasado mal y que de repente hay países en los que la gente lo está pasando mal o pueblos pequeños en los que la gente lo está pasando mal y muchas veces a lo mejor se están utilizando estos problemas con fines electoralistas y no se está realmente yendo al quid de la cuestión y al fondo del problema. Igual que digo eso, también te digo que a lo mejor nosotros o los colectivos, que creo que hacen una labor encomiable, tenemos a lo mejor que sentarnos y cuando pasó lo de Samuel, esperar a que la investigación avance, la policía haga sus pesquisas y no empezar a decir que hay un delito de odio cuando ni siquiera el juez se ha pronunciado. Yo pienso, por ejemplo, ahora, cuando de repente mañana ha pasado, dentro de una semana, haya una agresión real, haya otro muerto, pienso en los padres de Samuel, cuando de repente hay una agresión real y tú de repente vayas a denunciarlo y salgan los medios de comunicación y empiecen en Twitter la gente a decir, ya, como el de Madrid, me parece que se genera un precedente muy feo, muy, muy desagradable para futuras agresiones que se puedan producir, para los familiares, para los amigos de las futuras agresiones.
Y que no ayuda, desde luego, ¿verdad?, con todo esto.
No, desde luego que no.
Pues Javier Cid, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en El Mundo al Día.
A ti.
Desde luego, lo estamos contando, la falta de prudencia ha dejado en evidencia al gobierno y a todos los que han querido instrumentalizar el caso, sin esperar siquiera ver exactamente los detalles y si estábamos realmente ante lo que al final se ha demostrado como una mentira. El daño al colectivo LGTBI es innegable, un torpedo en la línea de flotación, decía Javi Cid, pero cuidado, porque los datos están ahí y no hay que desdeñarlos. Creo que es importante profundizar en ellos y quien más sabe de datos en el periódico es Gabriela Galarza. ¿Qué tal?
Hola Javi, ¿qué tal?
Lo primero, en cuanto a los delitos de odio, ¿qué podemos decir de lo que llevamos de año, de este 2021?
Pues pese a que no existen de momento estadísticas, el Ministerio ha dado una cifra que es de 748 delitos de odio entre enero y julio. Pero como digo, no hay datos todavía, por lo que es una estimación desde el propio Ministerio.
Escuchábamos antes al ministro del Interior, a Marlaska, que no sé hasta qué punto sale bien parado en todo este asunto del caso Malasaña, pero sobre los datos, él insiste en que aumentan. Tenemos datos de delitos de odio desde el año 2014, si no me equivoco. ¿Cuándo se produce, Gabriela, el aumento más considerable en las denuncias?
El mayor aumento que se da en las denuncias por delitos de odio se da en el año 2018, y es que entre ese año con respecto a 2017 sube un 12%. Sin embargo, es en 2019 cuando el dato es el mayor de toda la serie. Fue un total de 1.598 denuncias por delito de odio. Así es como lo recoge el Ministerio del Interior en su portal estadístico de balance de criminalidad.
Bueno, esos son un poco los datos en cuanto a los delitos de odio, pero el Ministerio del Interior podemos decir que distingue entre estos delitos y el resto de infracciones penales. En esas infracciones es donde sí que se registra una bajada, ¿verdad?
Sí, el Ministerio de Interior, como bien dices, diferencia entre los delitos de odio y de otras infracciones penales, como pueden ser homicidios, robos con violencia o agresiones sexuales. En este caso, han disminuido casi un 20% desde 2013, que es el primer año del que hay registros.
Pues Gabriela Galarza, esos son los datos. Gracias por traerlos al Mundo al Día.
Muchas gracias a ti, Javi.
La actualidad manda, ahí está esa falsa agresión homófoba que deja en evidencia al gobierno, pero hoy hay también otras claves, por lo que hablábamos justo ayer. Ayuso irá hasta el final para dar normalidad al PP de Madrid, porque considera que lo normal es que lo lidere quien preside la comunidad. Después de todo, el gobierno suspende la ampliación del Prat por la oposición de la Generalitat. Y ojo al reportaje de Papel, encuentro de tres asesinos en la cárcel, José Bretón, Miguel Carcaño y Sergio Morate, en una terapia de grupo para reconocer el sufrimiento que causaron. Así viene este jueves. Ya sabes que puedes escucharnos en la web de El Mundo y en las principales plataformas de podcast donde te puedes suscribir. Gracias por estar al otro lado. Hasta mañana. Adiós.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.